El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. No está de más recordar que el Instituto de Chile, creado por ley de la República en el año 1964, agregó a las dos academias que ya existían, la de la lengua de 1885 y la de la historia de 1933, cuatro más, las academias de Bellas Artes, la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, la Academia de Medicina y la Academia de Ciencias. En este programa normalmente lo que hacemos es conversar con los miembros de las distintas academias para conocer su pensamiento, su historia, su evolución. Y muchas veces estas conversaciones sirven de inspiración a otras personas, en general jóvenes, que quieren seguir los pasos de aquellas personas que han integrado las academias y sirven como inspiración. Este año hemos empezado también a conversar con personas que, aunque no pertenecen a las academias, hemos juzgado relevante conocer su trabajo, su vocación, su trayectoria. Y por eso hoy día saludamos cordialmente a don Gabriel Matei.
Hola, Fernando, buenos días. Gracias por la invitación.
Que tiene un abultado currículum en diversas áreas, de la gestión cultural, la ingeniería, composición musical. Y por eso, como en los casos de las personas que vienen acá, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se desarrolla la vocación de Gabriel Matei en el campo, no solamente de la ingeniería, sino de la música, que es la razón por la que estamos hoy hablando? Sí. ¿Cómo era la familia? ¿Cómo fue el ambiente? ¿Qué influencias formativas podríamos destacar de la infancia?
Mira, claro, la infancia es fundamental. Mis padres no tuvieron una formación académica, hay que partir por ahí. Incluso su formación secundaria fue parcial. ¿Ya? Mi madre era del campo y mi padre, por diversas razones, no pudo estudiar bien, no pudo terminar bien sus estudios. Entonces yo te diría que lo más fundamental es que nosotros en la infancia tuvimos libertad, ¿ya? Para poder elegir, para poder desarrollarnos sin ningún condicionamiento de ningún tipo por parte de mis padres. Ahora, mi madre era y todavía vive, pero ella era cantora popular campesina, o sea, componía sus canciones y cantaba muy bien.
Y tocaba la guitarra.
Tocaba guitarra, claro. Y mi padre, si bien no desarrolló ningún arte en especial, le interesaba mucho todo lo que fuera el trabajo manual, incluso con piedras, hacía grutas, hacía distintos objetos, digamos, con sus manos. Entonces yo diría que tenía un poco de veta de escultor y mucha imaginación. Entonces, en nuestra casa, que somos 10 hermanos, siempre tuvimos la posibilidad de estar creando, de estar experimentando, jugando, ¿ya? En la música o en distintos tipos de manifestaciones.
¿En qué ciudad ocurría esto en la infancia?
Esto ocurría en la calle Avenida España, ahí frente al Club Hípico, en pleno centro de Santiago de Chile.
Ya, o sea, Santiago.
Sí, aunque nosotros tuvimos el privilegio de pequeños de poder ir al campo y a la playa. Cuando íbamos a pasar el verano en el campo o en la playa. Entonces tuvimos también contacto fuerte desde la infancia con la naturaleza, que a mí me marcó mucho. Ahora, otro aspecto que te quería contar, bueno, mis padres son católicos, mi familia era católica, ahora cada cual va tomando su propia opción, sí, digamos, sí. Pero acá en Chile la mayoría tenemos una educación inicial católica. Mi padre, por ejemplo, todo lo para Navidad hacía un tremendo nacimiento, que era con varios paneles, ¿ya? Y tenía pequeñas piezas, objetos al fondo, tenía un bosque de pinos en miniatura, un montón de, tenía una laguna, un molino que finalmente después se movía con un motorcito. Entonces, todos los años nosotros teníamos la oportunidad de abrir las cajas y de armar ese nacimiento. Y ese nacimiento tenía un cielo azul oscuro, con miles de estrellas que eran latitas de tarros que habían recortado ellos mismos, como botones así, con dos ojitos, y los habían pegado, mis padres. Entonces era un cielo con miles de estrellas y con estos paneles que nosotros todos los años teníamos la oportunidad de armar y de variar un poquito. Entonces teníamos un ambiente, yo te diría, muy propicio para la creatividad.
Y en el colegio, porque también la esfera escolar tiene cierta importancia en algunas personas más que en otras,
Sí,
por
sí.
cierto.
Yo estudié Los Sagrados Corazones, ahí los padres franceses que están
En la
en
Alameda.
Alameda. Y también, yo te diría que ya como a los 13 años, 14 años, entrando en la adolescencia, ya se empezó a manifestar en mí el interés por las matemáticas y por la música. ¿Ya? Antes no tanto. Igual teníamos oportunidades de hacer distintas actividades, pero a partir de los 13 años yo me recuerdo que ya me gustaban las matemáticas claramente, disfrutaba con las clases de matemáticas y ya también me estaba interesando la música. Había tomado clases, bueno, como los 12 años más o menos, de acordeón, me acuerdo, de guitarra, partí por el lado más folclórico, pero rápidamente me di cuenta que a mí me interesaba más lo clásico, ya la música más elaborada. Y así fui estudiando guitarra, después piano. Pero yo tipo 13, 14 años ya estaba en esta. Y el colegio me ayudó en el sentido que después, por ejemplo, yo a los 14 años empecé a hacer clases de matemática a mis compañeros.
Bien
Y
avanzado.
también me acuerdo que me conquisté al profesor de matemática y yo le ayudaba a hacer las pruebas, a diseñar las pruebas y después a corregir las pruebas.
Ah,
Ahí salió mi
como
beta.
ayudante.
Sí, ahí salió mi beta de gestor cultural porque me gestionaba mis espacios. Y entonces yo mismo elegía los problemas para las pruebas y obviamente elegía los que yo sabía hacer y después también ayudaba a corregir las pruebas. Entonces ya a los 14 años mi interés por las matemáticas fue clarísimo, tanto por los estudios personales como por las clases que yo hacía. De ahí surgió también mi interés por la pedagogía. Y en la música seguí estudiando y al poco rato hicimos una agrupación con mi familia, con todos mis hermanos y mi madre, y empezamos a cantar en familia.
Allá.
Y
¿Y
éramos,
cantaban públicamente también?
cantábamos públicamente, yo dirigía ese grupo, cantábamos en matrimonios, cantábamos en algunos encuentros más privados, familiares, pero después cantamos en un programa que se hizo en Canal 13 que se llamaba Famila, cantamos en Sábado Gigante una vez, cantamos también en Chilenazo. Tuvimos una cierta trayectoria como familia cantante,
Como la
cantora.
familia Trap.
Yo creo que de alguna manera nos influyó, porque me acuerdo cuando yo vi esa película, La novicia rebelde, me impresionó mucho ver a esa familia cantando y nosotros teníamos todas las posibilidades de hacerlo,
Claro,
¿no?
si tenían alguna.
Teníamos todos nuestros hermanos y hermanas, teníamos buen oído, buena oreja, como se dice, y con esta referente de la madre y del padre, felices nos pusimos a cantar y con un repertorio bien amplio, ¿eh? Tanto folclórico como popular, pero también tomamos algún repertorio clásico para cubrir todo el ámbito
El
así.
ámbito. Y del ámbito escolar, ¿habría alguna persona, algún profesor, profesora que pudiéramos recordar así con nombre, como que ejerció alguna influencia
Sí,
importante?
mira, yo diría que importante así, no tanto, pero sí fueron personas que eran diferentes para mí, especiales. Julio Juniors, que era el profesor de matemáticas, con el cual compartí, como te decía, desde el primero medio hasta el cuarto medio, ayudándole a él y haciendo clases yo también. Así que él siempre para mí fue muy importante en la parte matemática. En la parte música, no tuve grandes profesores de música, es uno de los problemas que hay en los colegios en general,
Exacto, sí.
lo cual es una lástima y es una deuda. Sin embargo, hubo un profesor especial que se llamaba, ya falleció, Luis Coca, y que él me ayudó un poco a desarrollar la lectura musical en la guitarra, todo esto. Ahora, otro profesor que también me marcó a mí bastante fue Galvarino Peña en filosofía, porque al final yo llegué como a esa trilogía, matemáticas, música y
Y
filosofía.
filosofía.
Ese era el triángulo para mí más importante para desarrollar. Así que en el colegio me marcó la vida del escolar, la vida social. Yo ahí en primero, segundo, tercero, medio ya hacía gestión, organizaba
Eventos.
eventos, actividades, campeonatos de ajedrez, campeonatos de fútbol. Me acuerdo que después organizé un conjunto también con compañeros y tocábamos en las ceremonias religiosas. Yo tocaba el órgano ese tiempo. Y armábamos buenos conjuntos. También participé en el coro. Había un coro bien bueno allá. Gustavo Arriagada sí me marcó
El
un
director
poco.
del coro.
Sí, Gustavo Arriagada, que era el que llevaba también a José Alfredo Fuentes en la música popular. Él dirigía coros. Él me marcó un poco a mí. Me acuerdo que llevaba las clases a veces con su guitarra y se ponía a cantar y quedábamos todos fascinados. Entonces le pedíamos que cantara, y él no quería cantar, pero a veces lo aceptaba y nos dejaba felices. Él me marcó un poco a mí, sí. Pero la vida en el colegio, los coros fueron importantes. Este conjunto que yo te decía, musical para cantar en las ceremonias, cantamos en algunos festivales también con estos conjuntos. Y por otra parte, toda la actividad que yo empecé a hacer organizacional, digamos, de gestión de eventos, como tú decías, digamos.
Ahora, después de terminar el colegio, la decisión de estudiar ingeniería, ¿cómo se produjo?
Bueno, yo ya tenía claro que me gustaba mucho la música y las matemáticas, ¿ya? Entonces dije, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Ahora, también tenía claro que la filosofía era mi máximo interés, pero a su vez me di cuenta que a esa edad estudiar filosofía no era, para mí por lo menos, recomendable, porque era mejor madurar un poco, recorrer un poco la vida antes de empezar a meterme más a fondo en los campos filosóficos. Así que me concentré en la música y las matemáticas y dije, bueno, a mí me interesa componer. Yo a los 14 años empecé a componer, mi primera obra la hice a esa edad, con guitarra y después algunas cosas con piano también. Entonces ya claramente me gustaba la composición. Y me di cuenta que si para la vida futura me volaba en la música y me aterrizaba en las matemáticas,
Claro.
entonces dije, me dedico a la composición musical, me vuelo todo lo que quiera con toda libertad. Y por otra parte, me dedico a la ingeniería como una matemática más aplicada, porque también ya había descubierto la
Porque
física
también, claro, podía haber sido física teórica
o
también.
sea, claro, o sea, y me fascina, o sea, la física teórica, la matemática pura, las encuentro extraordinarias. Pero yo tenía claro a esa edad que ya dedicarme tanto a las matemáticas puras como a la composición era como para un poco perderme, era mucho pedir.
¿Perderse en quién? ¿En el basamento económico de la vida o qué?
No,
¿No?
yo nunca tuve preocupación tanta por esa parte, sino que perderme mentalmente,
Ah,
creo yo. O sea,
O
son
sea, un
mundos.
poco de aterrizaje. ¿Y cuál fue
Claro,
la especialidad
por
dentro de la
equilibrio, de buscar
ingeniería?
el equilibrio, yo decía, un equilibrio mental, un equilibrio emocional. La ingeniería me pone un cable a tierra. En ingeniería, hidráulica. Sí, a mí siempre me atrajo el agua, pero cuando entré a estudiar en Bochefe, estudié yo en la Universidad de Chile. Me interesó mucho las matemáticas siempre y la física. Sin embargo, me fui al principio a eléctrica,
Ah, no.
porque estaba entre los grupos de los más dedicados, los más mateos, como se decía. Había una cierta competencia entre nosotros. Entonces, como todos los que estaban más avanzados se iban a eléctrica, yo me fui a eléctrica.
Claro, era como la élite.
La LIT. Pero después me di cuenta que no me gustaba. Y ya el primer año de estar ahí, en eléctrica, me di cuenta que no era lo mío. Mis compañeros todos se llegaban a sus casas y desarmaban equipos y armaban equipos electrónicos. Y yo no hacía nada de eso. Ah, me interesa. Yo estaba estudiando música también paralelamente. Y me interesaba la física de la electricidad, es decir, el electromagnetismo y todos esos temas. Pero ya los aparatos no me interesaban. Por lo tanto, después de un año me di cuenta que no era ese mi camino. Y por primera vez, yo diría unas pocas veces en mi vida, que frené algo y me devolví. Me devolví un poco, fui a ingeniería civil y ahí encontré la hidráulica. Y ahí me di cuenta, ahí recordé que a mí el agua siempre me había gustado, que había tenido algunas conversaciones con ingenieros antiguos sobre agua y me fasciné con la hidráulica.
Ya,
Y hasta hoy día me
¿y hubo
fascina.
alguna influencia de alguna persona que uno tuviera que reconocer como?
Bueno, ahí cuando uno entra a estudiar ya la especialidad, sí, uno le agradece a los profesores, especialmente al profesor guía, que fue Guillermo Cabrera. Ahí hicimos un trabajo de aguas subterráneas. Yo trabajé en aguas subterráneas. Incluso me tocó asumir trabajos relacionados con los elementos finitos, con matemáticas más avanzadas en esa época, en que nadie sabía. Y nos lanzamos nomás a la vida ahí, a trabajar con elementos finitos, a desarrollar programas computacionales, modelos matemáticos. Y me acuerdo que Guillermo Cabrera fue una persona importante. Luis Ayala también fue importante en su campo. Ernesto Brown, yo diría que todo el equipo, Horacio Meri, Sergio Radrigán, Todos los hidráulicos fueron para mí valiosas personas que me estimularon, me ayudaron y yo feliz de estar ahí, digamos.
Y después de graduarte en este campo de la ingeniería, ¿tuviste algún trabajo?
Sí.
¿Trabajaste en esa, paralelamente al tema de formarse como compositor, ¿no?
Claro. Mira, yo cuando estaba en ingeniería, paralelamente estudiaba guitarra clásica en la Facultad de Artes. Y para mí realmente era un placer, porque la ingeniería era dura, muy exigente, y la guitarra clásica también es exigente, pero es distinta.
¿Y cuántas horas podías dedicarle al día?
Dos horas. Lo que pasa es que yo vivía muy cerca de la escuela de ingeniería, entonces ahí tenía una hora o una hora y media de ventaja respecto a mis compañeros. Entonces yo aprovechaba muy bien esas horas, incluso generalmente llegaba a la clase 10 minutos desfasado. Ya como eran clases grandes y no había asistencia, uno llegaba a la hora que quería y se iba a la hora que quería. Yo llegaba justo o 5 o 10 minutos atrasado porque había estado recién estudiando piano en la mañana o guitarra. Entonces, durante la carrera de ingeniería yo estudié música, pero a nivel de interpretación de la guitarra y del piano.
¿En forma privada o en
En forma privada primero y la guitarra después en el conservatorio, en la facultad, lo cual me permitió hacer un complemento muy interesante porque la música me ayudaba a relajarme un poco de las matemáticas y cambiar de ambientes, y eso era muy bueno. Pero ya cuando me gradué en ingeniería, yo ya tenía claro que lo mío en la música era la composición. Entonces ahí fue cuando yo empecé a trabajar en ingeniería media jornada, y la otra media jornada me dediqué a estudiar la licenciatura de composición con Cirilo Vila, que fue mi profesor
Cirilo
principal.
Vila, ¿y tenías la posibilidad de hacer esto, de estudiar como medio tiempo?
Sí, tuve la gran suerte, me acuerdo, yo me gradué un día viernes y me dije, me voy a dar una semana de descanso y después busco trabajo. Y el lunes siguiente, después de almuerzo, incluso estaba durmiendo siesta y me llaman por teléfono para ofrecerme trabajo. O sea, ni siquiera me moví.
Y qué suerte.
Fue una suerte. Y justamente me llamó don Sergio Rodríguez, que él tenía una empresa privada y en buena hora tenía mucha sensibilidad por las artes, por la música. Un hombre bastante culto, amplio. Y cuando me llamó yo le expliqué. Le dije, don Sergio, pasa lo siguiente. Yo quiero estudiar composición y eso me va a requerir tiempo. Entonces no sé si será posible que usted me dé permiso para yo hacer las dos cosas. Y me dijo, Gabriel, mientras usted cumpla, no se preocupe, aquí tiene la llave de la oficina, yo podía llegar a veces a trabajar 10 de la noche, me quedo hasta las 12, 1 de la mañana, dependiendo los plazos de las entregas, y con reuniones con él, por supuesto, cada una vez a la semana, dos veces a la semana.
¿Hacían asesoría a empresas o al Estado?
Sí, hacíamos asesorías, proyectos. Me acuerdo que hicimos en esa época mini centrales hidroeléctricas, cosas así, canales, diseños. Y después estudié, o sea, trabajé también en aguas subterráneas con el mismo Guillermo Cabrera, hice varios proyectos con ellos. Tuve la suerte de estar en el área pública, privada y académica, porque partí en el área privada, después me fui 6 meses solamente al Ministerio de Obras Públicas. Me acuerdo que me trasladaron a Concepción, fue una muy buena experiencia estar allá en Concepción. Conocí bien la región y me tocó hacer varias cosas. Pero de ahí me fui a Antofagasta, que me ofrecieron un trabajo como profesor.
En la Universidad,
Católica.
En la Universidad Católica del Norte.
Ahí estuve un año y medio y me di cuenta que si bien la vida era muy privilegiada porque tenía un buen sueldo, el clima muy agradable en Antofagasta, la vida excelente, la calidad de la vida, pero me empecé a descuidar con la composición. Y me di cuenta que yo para componer necesito estar con conflictos, rodeado de conflictos. Y
además tener las herramientas técnicas, ¿no?
Tener todo a la mano. Y allá me estaba aislando, me estaba trasladando a una vida más contemplativa. Entonces dije, no, basta ya de cielo y me vuelvo al infierno. Así lo dije tal cual. Y me vine nuevamente a Santiago. Porque me di cuenta que justamente la inspiración no surge de los paisajes ni en las escenas románticas, sino que el conflicto.
Y también, bueno, es bien interesante tomar decisiones de esa naturaleza,
sí,
¿no?
Por
especialmente
supuesto.
Por esta vocación.
Sí, por supuesto. Y bueno, al volver, asumí como presidente de la Asociación Nacional de Compositores.
Ya, y ese organismo de compositores escoge a sus
Escoge
directivos.
a sus miembros, a sus integrantes, escoge a su directiva. Y veníamos saliendo de la dictadura, porque yo volví por el 88, 89, me incorporé a la Asociación de Compositores y estaba en crisis la asociación. Y como vieron que yo era bueno para organizar eventos y actividades, y como vieron que yo tenía el sentido de la planificación por la ingeniería, me dijeron: Gabriel, tú eres la persona adecuada, ¿por qué no asumes tú? Y me tocó sacar adelante esa asociación que estaba muy deprimida. Entonces me tocó convencer a los colegas, a los compositores, de que era necesaria la asociación, recuperar las confianzas, recuperar los espacios de encuentro, y de ahí asumí como presidente de la asociación por 2 periodos
Y dos
consecutivos,
periodos de 2 años,
2 años,
dos
claro.
años.
Y me acuerdo, en la primera reunión les dije: ¿ustedes quieren que seamos una Asociación Nacional de Compositores de Chile o una Asociación Nacional de Compositores de Santiago?
Bueno, el
Entonces me dijeron,
eterno problema de
claro, y me
la...
dijeron: Gabriel, no, pues de Chile. Entonces le dije: bueno, vamos a trabajar en Chile. Y yo literalmente trabajé en todo Chile. Y como trabajaba media jornada en ingeniería, yo mismo me financiaba mis viajes y disfrutaba, digamos, viajando. Me di cuenta rápidamente que la música que nosotros hacemos, ya más elaborada, ¿no es cierto?, contemporánea, en pocas ciudades de Chile hay.
Además que falta crear el público, la audiencia,
Además,
porque es un
claro.
proceso de construcción de la audiencia también.
Exactamente. Entonces, como había pocos compositores en otras ciudades, salvo Valparaíso, tal vez La Serena, Valdivia, me di cuenta que en realidad, si uno quería hacer algo por el desarrollo de la música, tenía que abrirse a las otras músicas, popular, folclórica, tradicional, como quiera llamársele. Y rápidamente me involucré con el Consejo Chileno de la Música, que en esa época existía y dependía de la UNESCO, que también estaba descuidado, que estaba un poco olvidado. Y yo, con mi entusiasmo, asumí finalmente como presidente también del Consejo. Entonces ahí yo, en esa década de los 90, trabajé mucho por el desarrollo de la música chilena a nivel del país completo, y viajaba de Arica a Punta Arenas.
Y
Ya.
esta iniciación en la gestión cultural después
Sí.
se ratificó haciendo un estudios formales, ¿no?
Claro, lo que pasa es que al poco tiempo, al yo ejercer como presidente de estas dos instancias, digamos, la Asociación de Compositores y el Consejo de la Música, fui adquiriendo más experiencia en la gestión, en la planificación. Yo ahí ya hablaba de redes, por ejemplo, y todavía no teníamos internet en ese tiempo. Y creé redes, pero redes a través de los correos tradicionales o a través del teléfono, redes telefónicas o redes por correo, digamos, tradicional. Y ahí surgieron las carreras, los primeros posttítulos en gestión cultural en la Universidad de Chile. Y ahí me pidieron a mí si podía hacer clases, porque no habían profesores, no habían
¿Qué
conocimientos.
año era eso, el 90?
95 más o menos,
Sí, yo era
95.
vicerrector en esa época, sí,
Ah,
me acuerdo
ya.
perfectamente. Yo fui vicerrector con el rector Lavado entre el año
Con
93 y el
Guillermo.
98,
Es
con Jaime Lavado.
la misma,
Claro,
con
y me
Jaime
acuerdo
Lavado.
exactamente que discutimos muchas veces ese programa de gestión cultural con
Claro.
los responsables ahí de la Facultad de
Es.
Artes y de la Facultad de Filosofía también, que estuvieron interesados.
Están interesados, claro.
Y me acuerdo que, bueno, había muchas personas que podríamos recordar, pero precisamente era muy difuso el término
Sí,
también.
sí, sí, sí.
Entonces había que un poco concentrarlo y decir, bueno, ¿qué es gestión cultural? O sea,
Exactamente. Y bueno, ahí Juan Amenar fue una de las personas que me dijo: Gabriel, tú podrías hacer clases en estos programas, porque él estaba de vicedecano en
claro.
esa época en la Facultad de Artes, y él también era ingeniero y músico, entonces él me conocía y me dijo: Gabriel, tú podrías hacer estas clases. Y yo dije que bueno.
¿Tú eras ya, estabas incorporado a la Universidad de Chile o en
Sí.
ese momento te incorporaste?
No, yo ya estaba incorporado. Yo, cuando volví de Antofagasta, el año 90, creé en la Facultad de Arte un curso que se llama Chile, los chilenos y su cultura.
Ya.
Como ya había recorrido bastante el país,
Como curso de formación general.
claro. Y ahí me empecé a interesar mucho por la cultura. La verdad es que venía de antes mi interés por la cultura y por la geografía, todo eso. Pero ofrecí ese curso, entonces ahí yo me vinculé con la Facultad de Artes. Y en esa misma década de los 90, pasé a ser profesor de la Facultad de Ingeniería en Bochef, en Hidráulica. porque todos mis compañeros de universidad se fueron a hacer doctorado.
Ah,
entonces necesitaban a alguien que los reemplazara. Quedó un vacío acá. Y en ese tiempo los ingenieros eran muy cotizados afuera. Entonces a nadie le interesaba mucho irse a meter a la universidad donde iba a recibir menos sueldo, etc.
Es el problema de muchas profesiones, ¿no?
Claro. Pero a mí me interesaba mucho hacer clases, incluso reciclarme, actualizarme. Así que estuve como 9 o 10 años ahí como profesor en hidráulica. Y paralelamente haciendo estas clases de gestión cultural. Y ahí me empecé a dar cuenta que había mucho, mucho por hacer en gestión cultural, mucho por crear, por sistematizar. Yo ya tenía la experiencia, tenía ciertos conceptos de planificación, de generación de redes, establecimiento de convenios. Empecé a darme cuenta de muchos temas y me dieron ganas de escribir, me dieron ganas de aportar a la gestión cultural, aprovechando esta beta que tenía de la música y desde la ingeniería, como alguien me decía, desde los dos hemisferios, digamos, del cerebro. Entonces, por ahí me di cuenta que tenía una oportunidad muy personal, pero de desarrollo franco. En cambio, que la hidráulica, si no hacía un doctorado, no iba a aportar mucho.
Claro, sobre todo en las jerarquías académicas que se generan.
Entonces ahí me puse a pensar y dije, ya hay varios compañeros míos que están haciendo doctorado. En gestión no hay nadie, prácticamente, salvo la gestión empírica. Había muchas personas que tenían experiencia, pero ya sistematizar esas experiencias, no. Entonces ahí dije, hay que hacer algo acá, me interesa, me motiva. Esto venía ya desde el colegio, como te decía antes. Así que me decidí y después yo mismo hice el magíster. Y me gradué de magíster en gestión cultural y ahora coordino el programa de gestión cultural.
Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con don Gabriel Matei Correa para volver en pocos minutos.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
¿Qué?
Todos los domingos.
¿A qué hora?
A las 13 horas.
¿Qué pasa?
Un nuevo capítulo de Domingo a la Carta.
¿Por qué? Porque tendremos una conversación a menú abierto.
Por ejemplo,
contingencia,
noticias
y mucha, mucha entretención.
¿Dónde? Aquí, en el 102.5.
Radio Universidad de Chile.
La radio que piensa.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con Gabriel Matei, ingeniero hidráulico, compositor, gestor cultural. Si tuviéramos que definir para las personas que nos escuchan, ¿qué es exactamente el campo de la gestión cultural? ¿Qué áreas podríamos sintetizar como las más esenciales? ¿Qué debería tener una persona que quisiera dedicarse a eso? Porque aquí se superpone también, y recuerdo nuestras discusiones de entonces, qué es lo que era la extensión universitaria, qué es lo que era la gestión de los centros de extensión, por ejemplo, el de la Católica, que era muy importante en ese momento y que lo dirigía, por lo demás, alguien que yo conocía. Y ¿Qué diferencia había entre esto, salir de la universidad, tenía contacto con la universidad o no? Pero obviamente cuando uno habla de gestión cultural no se refiere solo al trabajo universitario, ni tampoco a las relaciones, sino que ¿cómo podríamos dar una ilustración a las personas que nos escuchan?
Bueno, como yo te decía, el interés por la cultura para mí fue creciendo, ¿ya? Y desde la propia experiencia por mi recorrido por el país y por las clases que empecé a hacer. Entonces me di cuenta que la gestión cultural inicialmente partió desde las artes, como una gestión desde las artes. Y más concretamente la producción artística. Pero yo rápidamente me di cuenta que esto era más. Y rápidamente me di cuenta que había que abordar el tema desde el concepto de cultura más antropológico, más sociológico. Es decir, de la forma en que vivimos acá en Chile, ¿no es cierto? De la forma en que cada lugar va construyendo su identidad. Y así la gestión cultural partió muy concentrada en las artes. De hecho, acá en Chile se confunde, lamentablemente, la palabra cultura con las artes como si fueran sinónimos. Y no son para nada sinónimos, al contrario. Yo hablo de cultura científica, hablo de cultura económica, hablo de cultura artística, con nombre y apellido, o cultura gastronómica, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando me di cuenta que me iba a dedicar a la gestión cultural, porque tenía herramientas y experiencias que podían ser muy útiles para crear incluso conocimiento, dije, no, esto tiene que avanzar hacia un concepto antropológico de cultura, ¿ya? Y hoy día, en nuestro magíster que hacemos en la Facultad de Artes, en conjunto con la Facultad de Economía, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y de Arquitectura, estamos en esa. O sea, es una gestión cultural ya que cubre diversas demandas, no solamente las artes. Está todo el tema del patrimonio, que el patrimonio es transversal, porque el patrimonio lo tienen todas las disciplinas. Entonces, la memoria, el patrimonio, uno la encuentra en la historia, la encuentra en las ciencias, la encuentra en las artes, la encuentra en los espacios públicos, etcétera. Entonces, aparte del tema del patrimonio, están las culturas locales, el desarrollo de las identidades locales. Está el tema de la educación, cómo se relaciona con la cultura, con el contexto. Está el tema ahora de las responsabilidades sociales y empresariales.
Y de las identidades.
De las identidades. Está el tema del lenguaje. En el fondo, está la cultura en sus diversas manifestaciones. Entonces, la gestión cultural, en el fondo, es una forma de ayudar sistemáticamente al desarrollo de las culturas en sus diversas dimensiones y manifestaciones, lo cual en el siglo XXI es muy importante por el tema de la globalización. O sea, la globalización es como una amenaza permanente a la uniformación. Entonces surge como este contrapunto, este efecto catalizador que incentiva el desarrollo local. Y la gestión cultural se dedica a eso, al desarrollo de las culturas locales, de las identidades, en sus diversas manifestaciones, incluyendo la gastronomía, las costumbres, los códigos, los símbolos, los referentes que tiene cada comunidad, y en distintas escalas, nacional, regional, comunal, barrial incluso, que sería como la escala más cercana.
Sí, ya. Y también familiar.
Y sí, la gestión cultural,
porque
la familia.
Nos preguntamos el tema de la salud mental, que es uno de los temas que yo trabajo.
Sí, pues, interesante.
¿Qué tiene que ver el núcleo familiar con la salud mental global y cuáles son los referentes que ahí se usarían, ¿verdad? Pero el punto también, bueno, es un tema eterno de la antropología.
Pero maravilloso, el tema de la familia. Ahí hay cultura familiar, uno podría hablar de cultura familiar.
Claro, y cultura de las organizaciones también. Sí. Y es un tema eterno de la antropología también el tener la sensibilidad suficiente para no llevar prejuicios a esta gestión cultural. Porque también uno se da cuenta que, hablemos de gestores, la palabra en realidad da una idea ingenieril, ¿verdad?
Sí, 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 exacto.
Porque uno podría decir administración de la cultura, de qué sé yo, o fomento, en fin, pero gestión da una idea de como técnica, lo cual lo hace muy atractivo probablemente para algunas personas.
Y para otras le genera prejuicio.
Exacto, el prejuicio de cómo se va a hacer es lo mismo que cuando uno habla en otros contextos de sensibilidad cultural.
Claro.
Entonces, nosotros hemos tenido también el problema que siempre uno tiene el problema del otro.
Sí.
Y que es el problema fundamental del antropólogo, que va a otra cultura y lleva todos sus prejuicios y los pone. Y por eso los antropólogos, como los psicoanalistas, tienen que entrenarse en una cierta neutralidad para poder tolerar. Sí. Y más allá de tolerar, aceptar la diferencia.
Respetarla,
Claro. Y bueno, a mí me parece que es muy importante partir por ciertas artefactos culturales, no solamente las palabras, no solamente las producciones, llamemos artísticas, sino también la forma de vida.
La forma de vida, las costumbres.
Y claro, eso a veces desemboca en una cierta chauvinismos locales,
sí,
que pueden desembocar fácilmente en ciertos nacionalismos, tomando la idea de nación como una idea de identidad. Sí. Y bueno, uno lo ve en pueblos así como el pueblo vasco, tanto tiempo reprimido en su lenguaje durante la dictadura franquista, que después se recuperan eso y se recuperan de una forma combativa, o Cataluña, que ha estado por muchos siglos siempre separándose y volviendo a España.
Hasta hoy día.
Claro, allá en el siglo XVII, en la época de Baltasar Gracián, ya se afiliaron a Francia incluso. Entonces uno se da cuenta que esto tiene un balance, ¿verdad?
Sí, bueno, esos son temas que nosotros trabajamos, son temas muy interesantes. Primero aclararte que la gestión nosotros también la asociamos con gestar, con gestación, crear.
Con ir a los orígenes.
Y ayudar al despliegue del ser humano. Es fundamental lo que tú decías, el respeto por el otro, ¿ya? Y nosotros valoramos la diversidad justamente. Ahora, desde el punto de vista esto de los posibles chauvinismos, yo estoy en contra, obviamente, todo eso. Y pienso que hoy día la tendencia más bien es a una cultura que tiene una doble dimensión local-global. Robertson habla justamente de la glocalización. Entonces nosotros en nuestra escuela, en la universidad, enseñamos eso. O sea, no el chauvinismo, sí el desarrollo de la identidad propia, pero abierto a las otras identidades, abierto a la diversidad, a la valorización y al respeto de los otros, entendiendo que hoy día en el mundo tenemos esta doble dimensión local-global. O sea, vivimos tanto lo local como lo global simultáneamente. Y creo que el concepto de nación ya quedó obsoleto, ya está quedando obsoleto. Hablar de una identidad chilena, incluso así a nivel nacional, sería algo así como una actitud más bien geopolítica, un interés geopolítico.
Bueno, como lo hacía el doctor Palacios, que hizo eso de la raza chilena, que tenía una tonalidad bastante peculiar, ¿no?
Sí. No, a nosotros pensamos que lo que vale es la cultura a nivel local. Esa es la cultura verdadera. Incluso Gabriela Mistral decía que la patria es el lugar de la infancia, volviendo a la familia también. Entonces la cultura válida es aquella que se desarrolla a escala humana en los territorios locales. La cultura nacional es un artificio geopolítico que no...
Sin duda, no, y tiene otros propósitos también.
Tiene otros propósitos,
Pero también uno piensa en las sociedades modernas. No estoy pensando en la nuestra, sino que las sociedades, por así decir, alfabetizadas, son mosaicos.
Sí,
el mosaicismo social, cada nuevo grupo que adquiere un... Por ejemplo, en el campo de la medicina existe un grupo especial que se llaman los pacientes.
Sí.
Se definen como pacientes aquellas personas que dicen sufrir de algo y que han consultado el sistema de salud, y el sistema de salud les da una etiqueta. Yo soy paciente porque alguien me etiquetó. Entonces, estas personas inmediatamente dicen, como somos un grupo, que esclerosis múltiple o cualquier enfermedad que se te ocurra, ahora necesitamos tener nuestros derechos. Y el problema del mosaicismo social, del mosaico, es que no bien se constituye un grupo, que pueden ser los pacientes, los gays, las lesbianas, los de color, los que tienen una verruga, cualquier, los criterios de diferenciación pueden ser múltiples, y la taxonomía, como tú sabes, infinita.
Es infinita, sí.
Y entonces, ¿qué es lo que hacen esos grupos? Primeramente dicen, nuestros derechos.
Sí.
La gente habla de derechos antes de concebir siquiera que son respuesta a los deberes.
A los deberes, sí.
Entonces, interesante lo que tú dices, porque estos artefactos culturales identitarios, que en realidad las tecnologías de la identidad hoy día son tan importantes en Internet.
Sí, pues, por supuesto que sí.
Que no tener WhatsApp hoy día es una especie de grave...
Yo no lo tengo, yo parece.
Pero exclusión.
Yo entiendo que sí, comprendo eso, sí.
Claro,
sí.
Entonces... Y digamos, después sé también que has escrito algunos textos interesantes, como ese ¿Dónde está el sur?
Es tu sur?
Claro.
Mira, te debo un libro, te lo voy a dejar ahí en el instituto.
Uno dice ¿Dónde está tu norte? Para decir que cuando uno va hacia una finalidad, ¿verdad?
Sí.
Y por eso me pareció ingenioso ese título.
Claro, ¿cuál es tu sur? Claro. Y aparece el hemisferio sur justamente mirando hacia arriba. Y yo digo, no al revés, porque a nosotros nos corresponde mirar hacia arriba. O sea, todo ser humano es erguido, todo ser humano tiene la cabeza arriba. Entonces, este libro aparece con el hemisferio sur hacia arriba, mirando hacia la Antártica, ¿ya? Y tomando un poco la imagen que el año 43 ya propuso el uruguayo Joaquín Torres García, el pintor, el artista visual, ¿Ah? Aunque yo no tenía idea de eso. Yo llegué solo a esto. Llegué solo. Y después alguien me dijo, Gabriel, pero si eso ya existe hace rato. Bueno,
claro,
me alegro.
Hay alguien que
siempre,
lo ha hecho antes.
Siempre. Eso es la ciencia, es muy, muy típico. Y bienvenido sea. Pero todo esto surgió justamente cuando yo empecé a recorrer el país y me di cuenta que cada lugar tenía su propia identidad. Me di cuenta que había un resentimiento en relación a Santiago o rabia acumulada respecto a Santiago. Entonces, poco a poco fui acusando residuo de que si no creíamos en nosotros mismos, era imposible desarrollarnos, digamos, en forma más cabal. Y de ahí de repente me surgió que para poder desarrollarnos teníamos que tener una autoconfianza, un orgullo sano por lo propio, sin llegar al chauvinismo, por supuesto. Y me di cuenta que mientras siguiéramos apareciendo abajo en el mapa, abajo, íbamos a crear siempre un complejo, íbamos a estar siempre sintiéndonos inferiores. Y de hecho, hasta hoy día se habla de cuál es tu norte en la vida.
Claro, ¿eh? Como diciendo.
Y resulta que hoy día en el norte hay muchos conflictos.
Y el polo magnético está en el norte, sí, no olvidemos sí, ese detalle, ¿no? Sí.
Pero bueno, eso de los flujos, uno puede, la dirección es relativa también. Ahora, ¿qué pasa? Que me di cuenta que al final el mapa, tal cual está puesto, es una cuestión ideológica. ¿Ya? El norte arriba, el sur abajo, es algo totalmente convencional porque en el universo no hay una arriba, no hay una abajo.
Y ahí no hay tampoco un este y un oeste.
No hay un este y un oeste. Entonces, en el fondo, yo decía, hay que democratizar la imagen visual del planeta. Entonces, en cada país debe aparecer arriba en el mapa. Hoy día es todo relativo. Uno se mete a internet, hay ventanas, todo cambia. Lo único que sigue fijo es el mapa. Eso está obsoleto. Sí.
Es que son equivalencias metafóricas que vienen de muy atrás en el lenguaje. Me acuerdo del profesor Vince Spangler, que era un psiquiatra, decía, cuando uno dice alto, dice también elevado. Dice iluminado.
Claro,
el sol
claro,
viene de arriba. Entonces,
claro.
Las equivalencias metafóricas en esta materia hacen que precisamente uno vea el mapa como que arriba está la luz.
Exacto.
Y abajo la oscuridad.
La oscuridad.
Y de hecho los pintores siempre pusieron el infierno abajo.
Sí, exactamente.
Uno mira los cuadros. Entonces, son equivalencias metafóricas que vienen con la cultura.
Sí.
Con la cultura occidental y con la cultura
del norte.
Del europeo, claro. Del y de hecho, en Europa, después de la Reforma, que por lo más en el 2017 se celebran 500 años de Lutero, el norte europeo fue protestante y siempre lo ha sido desde entonces. Entonces, para ellos esa es la luz.
Sí. Cambio,
los países atrasados, católicos, empezando por Baviera y siguiendo con Italia.
Sí.
Entonces, estas equivalencias metafóricas se nos meten en el inconsciente. Y por eso está muy bien que alguien diga, mire, si el mapa es una cosa completamente arbitraria y
sí,
es...
Sí.
El mejor mapa de China, decía Borges, es China mismo.
Exacto.
Entonces, los mapas son siempre representaciones de cosas que de alguna manera las adulteran.
Claro, y como hoy día vivimos una cultura audiovisual, la imagen visual es muy influyente. Entonces, yo la propuesta que hago es girar el mapa y poner el sur hacia arriba y empezar a desarrollar una cultura del sur. Y en la segunda parte del libro incluso hay propuestas concretas.
De hecho, en los organismos internacionales, yo fui funcionario algún tiempo de la Organización Mundial de la Salud, nosotros teníamos el tema importante para nosotros era las alianzas sur-sur.
Sí,
ese era un tema como estándar, que decíamos, no tenemos que copiar, ni pedir prestado, ni ser, qué sé yo, beneficiarios, tenemos que tener igualdad. Entonces, el sur-sur, así como el Asia-Pacífico.
Exactamente. Esa relación es muy interesante, muy importante, y necesaria, creo.
Claro, y la otra cosa también, a propósito de eso, el mapa también es ofensivo en el sentido de Oriente y Occidente.
Sí.
Porque lo que vino una vez un príncipe saudita acá y nos contaba que, ¿por qué le decimos Oriente Medio? Cuando desde China le deben decir Occidente Medio.
Claro.
Entonces,
hay un lenguaje ahí, una trampa.
Claro, ¿y por qué nos llamamos nosotros América Latina? Cuando
Exacto.
esa fue una invención francesa
Exacto.
para disputarle el poder hegemónico a la cultura española.
Exacto. Y los pueblos originarios quedan fuera,
claro,
no son latinos.
Nosotros somos Iberoamérica, en
claro.
el sentido más estricto, o Hispanoamérica.
Claro. Claro.
Pero
claro.
también, como dices tú, los pueblos originarios
quedan
fuera de esa caracterización.
Claro, bueno, todos estos temas a mí me apasionan y este libro, bueno, ya se presentó por primera vez en Punta Arenas. Yo hablé con la editorial Serifa, que fueron los que finalmente aceptaron esta aventura, que la condición era ir a presentar el libro en Punta Arenas, ya, partir por arriba, ya. Y fuimos para allá Y ya llevo más de un año recorriendo el país tal como lo hacía antiguamente.
Ya, promoviendo el libro.
Promoviendo, presentando el libro, generando mesas redondas.
Ah, excelente, una especie de...
Sí, porque yo creo que esto de lanzar los libros no es bueno.
No, porque además se olvidan.
El y único tú lo lanzas,
que se venden.
Claro, y tú lo lanzas, puede caer al suelo incluso. Sí, claro. O le puede llegar a alguien en el cuello, digo yo.
Y ser arrojado.
Entonces yo digo más bien presentaciones o puestas en circulación. Esos son los conceptos.
Claro, y los libros son nada más que eslabones en procesos sociales.
Exacto. O sea,
entonces
exacto.
Tú puedes organizar. De hecho, yo que dirigí algunas revistas en mi vida, siempre la revista era una construcción que agrupaba personas más o menos con sensibilidades semejantes y con temas, pero que era un pretexto. La
pretexto.
Revista es un pretexto para hacer el texto de las relaciones humanas.
Muy interesante eso.
Esa era la idea.
Sí.
Ahora, si tú estuvieras, como espero que estés en algún momento, en las academias del Instituto de Chile, hablaríamos del Instituto de Chile, pero háblanos ahora de tu faceta de compositor.
Sí.
¿Cuál
sí.
ha sido la influencia? Porque uno siempre tiene que reconocer una
sí,
que otra, algún
sí,
clásico,
sí,
algún, sí, alguna fusión.
Sí,
de...
sí, sí. Mira, bueno, en el campo de la composición, que yo te diría que es un eje más íntimo y más importante en mi vida, yo digo, si no compongo, me descompongo. Claro, cuando uno empieza a estudiar, se empieza a asombrar de todas las maravillas, digamos. Yo te decía antes que a los 14 años empecé a componer en forma intuitiva, sin estudios.
Sin estudios.
Claro.
Pero sí conociendo el lenguaje musical.
Conocía el lenguaje y, como te decía, ya no me interesaba ni el folclore ni lo popular. Quería algo más abstracto. Entonces yo empecé a crear música clásica, digamos, pero en forma totalmente intuitiva. Hice cosas en guitarra, en piano, dúos, tríos, etc. Y ya cuando empecé a estudiar composición, la verdad es que todos los compositores a mí me asombraban porque habían estructuras... Había matemática en la organización de los sonidos. Entonces todo el lenguaje, las clases me fascinaban. Incluso me acuerdo cuando yo terminé ingeniería, hablé con mi profesora de guitarra, la señora Liliana Esperecoray, y le dije si podíamos seguir en guitarra, pero en forma particular, porque yo me iba a dedicar formalmente a la composición y iba a estudiar la licenciatura en la facultad. Y ella me dijo, ningún problema. Fui a la primera clase de composición, quedé tan fascinado con la primera clase, que a la semana siguiente le dije a la señora Liliana, dejo la guitarra.
Tú no querías ser ejecutante.
No, no. Y dije, dejo la guitarra. Ah, por respeto a usted, por respeto a los músicos guitarristas y a la música, lo mío, mi sur, es la composición. Y de ahí, la verdad es que todos los compositores me fueron asombrando, cada cual con su forma, con su estilo. Ahora, hay grandes, desde los clásicos anteriores, obviamente que para mí tal vez el de los más grandes es Juan Sebastián Bach.
Sin duda.
Ah, es de los más grandes. Es superior, yo creo, es de otro universo, no sé. Y ahí uno nota que hay una confluencia entre la música y las matemáticas. Así casi ya como un lenguaje del espíritu.
En Bach debe haber sido más intuitivo que explícito, ¿verdad?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque en eso consiste el talento, por lo
sí,
demás.
Sí,
en
sí.
Caer. Esas grandes construcciones son como catedrales
sí.
o... El contrapunto, por ejemplo, también es,
sí.
es una disciplina que para los que no estamos en el tema es complejísima.
Es complejísima. Claro, yo mismo me daba cuenta en muchos compositores que eran muy malos para las matemáticas, pero que tenían un pensamiento matemático impresionante.
Claro.
Entonces cuando ellos enseñaban en las clases el contrapunto, yo me daba cuenta que en el fondo estaban pensando matemáticamente. Pero uno les ponía una pequeña ecuación matemática y no lo sabían hacer.
Claro.
Entonces yo diría que las matemáticas, más que el oficio mismo, es un pensamiento. Y Bach tenía ese pensamiento matemático total, integral. Entonces su música es extraordinaria. Y de ahí uno va descubriendo, bueno, todos los genios, Mozart, Haydn, o Beethoven, o qué sé yo, y sigue recorriendo. Y en el siglo XX ya estábamos más acercándonos a la música contemporánea, y ahí hay dos compositores que me marcaron un poco más a mí, que fue Stravinsky y Béla Bartók.
Ah, ya. Todavía dentro de las composiciones de Stockhausen y esas otras innovaciones.
Y después vinieron los otros, ¿no es cierto? Pero yo diría que los referentes a partir del siglo XX, para estar más cerca, fueron ellos. Ahora, igual es muy interesante la música de Schoenberg, de dodecafónica, o la Escuela de Viena, con las microseries y todo eso, que tenía bastante matemática también.
Mm.
Entonces todo eso me interesó, pero habían cuatro referentes ahí interesantes, que eran Schoenberg, Debussy, Stravinsky y Béla Bartók. Y esos cuatro después me siguieron influyendo bastante, hasta que uno va desarrollando su propio estilo y se va encontrando con otros compositores más contemporáneos, Stockhausen, no sé, o incluso Olivier Messiaen también era interesante,
Buenísimo.
¿eh? O Varèse, que su música, si bien es acústica, ya empieza a acercarse a la música electrónica en su lenguaje, se empiezan las fronteras a cambiar y ahí, claro, uno va encontrando muchos
De ahí, antes
referentes.
mencionábamos a Juan Amenábar, esa dirección que él le dio a la música
Bueno,
chilena.
Juan Amenábar yo lo conocí, éramos colegas músicos e ingenieros y
Claro,
muchas veces
porque
conversábamos, claro.
esa música era compleja
Eh,
de producir y de entender.
en ese tiempo, claro. Hoy día
Electromúsica.
hoy día la música electrónica, uno en un computador en la casa puede hacer música electrónica.
Claro.
En un computador tiene el laboratorio completo.
Ahora, un compositor, como un escritor, como un pintor, ¿verdad? Siempre está pensando en un receptor,
Sí, sí,
porque el
sí,
arte
sí.
sin recepción,
Sí,
sin
sí.
recreación, no
Sí,
existe.
sí, sí.
¿Cuál es el público que una persona como Gabriel Matei tendría en mente?
Bueno, siempre hay un público inmediato, directo, que son los propios músicos, los colegas, y gente experta, es que al final es una élite, ¿ya?
Exacto, mi pregunta va
Claro,
precisamente a eso. Si se empieza
ya.
a componer para la élite, el público raso, por así decir,
Claro.
queda fuera
Claro,
de...
claro. Pero después cuando uno avanza, se da cuenta que hay un público muy interesante, que son los niños y las niñas.
¿Así? ¿Ah,
El mundo infantil no tiene el prejuicio, ¿eh? Y yo ahora justamente estoy escribiendo un artículo sobre eso, ¿ya? Que me pidieron por ahí en una revista, donde hablo de los referentes sonoros que nosotros tenemos. Y los primeros referentes sonoros, tú lo debes saber mejor que yo, están en el vientre de la madre. Cuando uno tiene 6 meses, 7 meses, 8 meses, ya empieza a escuchar. Y ahí escucha la circulación de la sangre, el pulso del corazón, los ruidos de la digestión, de la antidigestión, todo tipo de sonoridades. Entonces, ese repertorio inicial, que es muy orgánico, muy natural, es la mejor preparación para la música contemporánea. Entonces, uno entra a este mundo o viene a este mundo y se empieza a encontrar con melodías que serían algo bastante elaborado y fuera de lo natural, una
Así.
melodía. Tal como una línea recta, ¿sí? Como que casi no existe en la naturaleza.
Claro,
Igual, las
¿verdad?
melodías no existen en la naturaleza, son construcciones humanas. Y sin embargo, la música contemporánea, en gran medida o en cierta medida, busca colores, busca texturas, busca formas sonoras que están muy en la naturaleza y que están en ese origen, en el vientre de la madre. Por lo tanto, uno se da cuenta que a medida que crece, va teniendo más prejuicios y va teniendo más bloqueos.
Claro.
Pero los niños no tienen ningún problema.
Bueno, de hecho no tienen tampoco repelencia por los reptiles. Ningún niño, los niños
Nada.
pueden tomar arañas o
Exacto.
arácnidos y culebras sin ningún problema. Después se le van creando
Claro.
esta...
Y lo otro que está ayudando mucho es la música en el cine. Ya que si tú mismo o cualquier auditor ahora que nos está escuchando va al cine y escucha la música, se da cuenta que en general es totalmente contemporánea, con cualquier cantidad de sonoridades, experimentaciones, ritmos y cosas por el estilo, muy ligado a la música electrónica, que se fusionan. Y eso indirectamente, inconscientemente, ha ido abriendo la oreja, el oído. Y yo creo que todo eso junto, más los desprejuicios que poco a poco se van ganando, el público se ha ido aumentando. Y ahora hay mucha juventud que va a los conciertos de música contemporánea. Ahora se producen muchos cruces entre las artes también, ¿eh? Entonces, los públicos han ido creciendo. Pero hay un público todavía lamentablemente bloqueado por la música tradicional, por la música clásica tradicional, muchas veces por los propios profesores de música, que en vez de
Claro.
abrirnos la mente, nos bloquean la mente. Pero todo eso poco a poco ha ido cambiando.
Claro, porque los gustos de las personas, así como el gusto literario, por ejemplo, determinan una cierta adscripción de clase.
Sí, también,
Entonces, por
también.
ejemplo, como yo había observado antiguamente, es una observación corriente, hablar de la luna en la poesía era un tópico en el siglo XIX, pero hoy día un
Sí.
poeta que empieza hablando de la luna encontramos que está un poco de modé, porque ese tópico ya dejó de ser una muestra de clase social elevada.
Interesante, salvo que lleguen los astronautas ahí a la Luna.
Y lo mismo pasa con el conocimiento científico, que va migrando desde los que lo producen hasta los que lo usan o lo comentan. Me imagino que con la música debe pasar lo mismo, ciertas sonoridades son propias de la cristalinidad, de la cultura elevada. Por eso cuando tenemos que definir los límites entre lo popular y lo culto.
Y lo culto, entre comillas.
Tenemos una regla variable ahí.
Sí, mira, interesante lo que tú estás planteando, porque yo creo que las fronteras van cambiando, las experiencias van cambiando, y ahí también influye mucho la tecnología.
Claro, hoy día es tan fácil, como recordábamos recién, producir sonidos en aparatos que tenemos a nuestro alcance.
Claro.
Y también cómo van eliminándose ciertos artilugios electrónicos. Por ejemplo, ya no hay reproductores de CDs que se hagan.
Claro, cada vez más difícil.
Además, el MP3 ya murió.
Sí.
Entonces, todo Bluetooth ahora a través del Spotify o cualquier cosa.
Claro.
Pero sería importante que estas conversaciones las pudiéramos expandir, quedamos comprometidos.
Sí.
Lamentablemente nuestro tiempo se acaba, así que te invito a una reflexión final para cerrar esta conversación.
Bueno, en primer lugar agradecer este espacio. Yo creo que este tipo de conversaciones son muy necesarias en el país, en cualquier lugar, la verdad, porque a veces estamos muy metidos, ¿no es cierto?, en un ambiente muy superficial, ¿no es cierto?, en una carrera permanente que nos distrae de los temas más esenciales y de las verdades personales que cada cual tiene, y esas pequeñas verdades que cada cual tiene cuando interactúan como en esta conversación, en base a la experiencia, a los conocimientos, son las que finalmente ayudan, las que enriquecen, sea desde la música, sea de las matemáticas, de la literatura o las ciencias, las artes, no sé. Entonces yo te agradezco, Fernando, esta invitación. Y bueno, me encantaría poder algún día volver a hablar del libro, de cuál es tu
Vamos
sur.
A agendar una.
Yo feliz. Te voy a dejar un libro a ti en el instituto. Perfecto. Y decir nomás que dentro de mi recorrido inventé un nuevo saludo o una nueva despedida, que es mucho sur.
A mucho sur.
Es perfecto. Una forma de despedirse o de saludar. O decir salud también cuando uno está bebiendo alguna cerveza.
Mucho sur.
Mucho sur. Y golpear las copas.
Bueno, en nombre entonces del Instituto de Chile y de las academias, te agradezco tu tiempo. Y,
gracias.
Precisamente a través de las individualidades que tenemos la oportunidad de encontrar en este programa, es que se van construyendo las socialidades.
Exactamente. Sí,
y
sí.
Nos veremos en una próxima oportunidad.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.